De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, en esta vuestra sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Está nuestro destino escrito? Me pregunto. ¿El momento en el que nacemos marca nuestras vidas? ¿Las estrellas del cielo deciden nuestra personalidad? Está claro que hoy queremos hablar con vosotros de horóscopos. Enseguida os vamos a preguntar por el vuestro, pero antes vayamos con una noticia que nos lleva hasta China. ¿Qué es lo que ha pasado en la Universidad de Biociencia y Biotecnología de Jiangsu? Pues que para separar a los alumnos por clase han decidido recurrir a un método que va mucho más allá del orden alfabético. Tu aula será una u otra en función de tu signo del zodiaco. Es más, los profesores van a enseñar de una manera o de otra en función de tener ante sí a un alumno que sea Tauro o que sea Sagitario. Y no me he equivocado, que a pesar de estar en China, no hay gallos o búfalos, sino los signos zodiacales de Occidente, los que enumerara en el siglo II el astrónomo de origen griego, Claudio Ptolomeo. Los alumnos dicen que de momento están encantados, que es más fácil hacer amigos. Los profesores, por su parte, consideran que así es más sencillo captar la atención de los jóvenes, que están más involucrados, más motivados, más ilusionados. Consejito para el que quiera hacer lo propio en nuestro país, que a los Tauro da la sensación de que no les gusta mucho la teoría. En fin, que ante el revuelo causado, la universidad ha salido rápidamente a aclarar. Sí, es cierto que hay clases divididas según el horóscopo, pero solo en horas libres de los alumnos y organizadas directamente por ellos porque les gusta. El resto del curso te tocará con quien te toque, independientemente de ser Aries o de ser Libra. Historia que nos ha hecho plantearnos si creemos o no en el horóscopo, si hay o no base científica. Y aquí es donde entra la rivalidad entre los astrónomos y los astrólogos. Dicen los primeros que en los signos inamovibles del zodiaco, pues no se tiene en cuenta que el eje terrestre, por ejemplo, está cambiando, que la posición de las estrellas, por tanto, no es ya la misma, y se olvidan incluso de algunas constelaciones. Yo no sé si os acordáis, pero hace ya unos años, de repente, apareció incluso un nuevo signo del zodiaco. Se llamaba Ofiuco, el portador de la serpiente. Dijeron que iría entre Escorpio y Sagitario, que habría por tanto 13 signos en lugar de 12, aunque la cosa quedó ahí. Y es que si empezamos con los cambios, no paramos porque tenemos más signos. A Ofiuco se podría unir también otro que se llama Cetus, la ballena, que también dicen debería estar en el zodiaco, aunque solo duraría 2 días, el 27 y el 28 de marzo. Mira por dónde, que mi hermana, en lugar de ser Aries, ahora resulta que es Cetus. Aunque ya os digo, oficialmente siempre nos hemos quedado con los 12 y a día de hoy siguen siendo 12 los signos del zodiaco, que son los que habitualmente leemos, por ejemplo, en un periódico cuando vamos a esas partes, a esas hojas finales. Pero en fin, que ya que estamos, ¿por qué no conocer en el día de hoy vuestros signos zodiacales? ¿Quiénes serán los que más nos escuchen. Podremos hacer un estudio al respecto. Pues 91 512 8400 o también podéis escribirnos respecto a vuestro signo del zodiaco en nuestro facebook.com/hoyenmadrid o en nuestro Twitter @hoyenmadrid. Queremos saber si nos dirigimos a Escorpio, a Piscis o a Géminis mayoritariamente. Un saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Yo de momento me he agenciado ya con unos escritos, con una documentación en la que se retrata la personalidad de cada una de las personas que pertenece a uno u otro signo del zodiaco. Iremos comprobando poco a poco si realmente nos describe tal como somos el hecho de haber nacido un día u otro del año. Y lógicamente, para empezar por este asunto, pues lo vamos a comprobar entre nosotros, los que estamos aquí ahora mismo sentados en este estudio de la Ciudad de la Imagen. Los demás, después, poquito a poco, que nos podéis llamar, decirnos cuál es vuestro signo del zodiaco y nosotros os contamos cuáles serían los rasgos propios de la personalidad de todos y cada uno de esos signos. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días, que nos toca hacer de conejillos de Indias.
Nos toca hacer de conejillos
bueno.
De Indias. Carmen Martín, muy buenas también.
Muy buenas, Belén.
Mira, el de Carmen, desconozco cuál es.
No sabes, pues ya te lo digo, ¿no? Leo.
Leo.
Sí, creo que con ascendiente Aries, de eso ya no me acuerdo.
Hombre, a tanto no me hagas hacer, que yo astróloga no soy, ¿para qué voy a negártelo? Yo he cogido aquí unos rasgos de personalidad de aquellos que saben y de aquellos que entienden, pero ya con ascendentes no.
Claro, es que Carmen ya ha tirado por el lado de la excusa. Cuando nada coincide con tu horóscopo,
es por el ascendente.
El ascendente es lo más importante, mucho más que el horóscopo.
Claro, yo es que cumplo los años el 2 de agosto, que es un día que te deja sin cumpleaños.
¿Por qué?
Porque cuando yo era pequeña siempre me pillaba, porque entonces, ¿os acordáis? Bueno, ya hace unos años, en aquella época, las vacaciones
el 1
de los
agosto,
papás
era agosto, sí o sí.
Eran agosto, sí, sí o sí. Entonces el 1 de agosto se hacían las maletas y el día 2 nos íbamos. Con lo cual, siempre me han pillado las... el cumpleaños
en el coche.
Y claro, los viajes de aquella época no son como los de ahora, que tardas un pipas. Era el día entero.
Ahora también te digo una cosa, celebrabas tu cumpleaños siempre en un lugar diferente, porque digo yo que antes de
en
que
el pueblo, básicamente en la carretera. Básicamente en la carretera.
O sea, siempre el mismo camino.
¿Y cuando llegabas al pueblo había tarta?
Hombre, siempre luego había algún regalo, siempre había y bueno, pues algo se había, hombre.
No todo es tan malo. Bueno, pues los Leo, venga, ya que hemos ido contigo, vamos a empezar.
A la venga.
Contigo. Los
Dale.
Leo, resulta que nos dicen que es el signo, tú nos tienes que decir,
no
oye,
sé.
Sinceramente.
Venga, yo os digo, vale.
Sinceramente,
vale.
Si es que sí o es que no.
Vale.
Leo, signo de la responsabilidad.
Yo es que soy muy responsable.
De la nobleza.
Totalmente
de la generosidad.
Sí, sí, sí.
Y del idealismo.
Todo.
Nos dicen que a menudo los leoninos, por ser una gran capacidad de mando que puede llevarles incluso al individualismo, que sentís una gran alegría de vivir y que de alguna manera la audacia os ayuda a vuestro día a día. Es muy difícil convencer a los Leo de algo que no creen. Ellos son tolerantes, sí, son abiertos hacia quienes no piensan igual, pero nunca os vamos a convencer de algo que no tengáis claro de antemano. Cabezones por doquier.
Pues va a ser que sí.
¿Va a ser
Yo
que
lo
sí?
reconozco, va a ser que sí.
¿Hemos acertado más
Yo
o menos?
Yo creo que sí, sí. Sí.
Mira, y lo bueno que es reconocerlo.
Sí, yo lo reconozco.
Es reconocerlo.
En mi caso han acertado.
Es cierto, han acertado. ¿Sí? Bueno, pues ahí están algunos de los datos de los Leo encarnados en este momento, ¿sí?, a través de Carmen Martín. Yo no sé si nos estarán escuchando o no muchos Leos. Si es así, espero que también estéis de acuerdo con Carmen diciendo, oye, pues mira, me retrata de alguna manera esos rasgos de personalidad. Hoy queremos eso, conocer quiénes sois los que estáis al otro lado, pero no queremos el nombre ni el apellido. Queremos el signo del zodiaco y nos lo podéis contar a través del 91 512 8400, también a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid y a través de nuestro Twitter @hoyenmadrid. El de María José Francisco,
el mío lo sabes, porque tenemos una fecha que nos rondamos ahí, estamos cerquita la una de la otra.
Compartimos signo.
Sí.
Aunque estamos alejadas, diríamos en cumpleaños.
Sí, en días estamos lejos, pero...
Las dos que somos...
Sagitario.
Sagitario, que yo no es por nada, antes de meterme yo en este berenjenal, pero siempre se ha dicho que Sagitario es el mejor signo de todo el zodiaco.
¿Ah, sí?
Bueno, hay opiniones. Siempre
se ha dicho que Sagitario es el mejor signo de todo el zodiaco. Y no soy yo, la que lo dice, sino que lo he escuchado yo por ahí por otros lugares.
Nos dicen, o sea, que ahora muchas flores.
No lo sé, ahora te lo
digo. A ver,
digo.
Venga, las flores.
Nos dicen de los Sagitarios que somos el signo de la sinceridad y del intelecto. Ahí es nada.
Vaya, bueno, vaya.
Lo del intelecto...
Esto me supera un poco, lo
del
intelecto.
Pero la sinceridad para las meteduras de pata es...
Por naturaleza tremendo. Somos sociables.
¿Sí?
Es verdad. La organización... No lo nuestro.
Ah, pues mira, yo en mi caso sí soy muy organizada.
Yo estoy de acuerdo.
Yo todo con tiene que ser A y B.
La organización no es lo mismo, aunque dentro de mi organización yo encuentro mis cosas.
Claro.
Es que los demás no,
de cada uno,
pero es porque no soy Sagitario.
Muy personal.
Ese es vuestro problema. Dice, aunque desearía ser parte de la sociedad, si no lo logra, se adapta a cualquier circunstancia con mucha facilidad. Amamos la libertad, la independencia y nos gustan
los viajes
a la aventura. Por eso María José tiene en este programa una sección de viajes.
Ahí está, el lado Sagitario.
Y hay muchas aventuras de por medio. Así que, oye, de alguna manera yo creo que vamos acertando. Nos dicen optimistas por naturaleza, alegres, joviales y muy amigo de nuestros amigos para los que siempre tenemos el corazón abierto.
Totalmente. Bueno, qué de flores, qué bonito.
Oye, qué de flores. Oye, no es que yo no quiera leer parte negativa, es que no encuentro la parte negativa de momento.
Pero ni de Sagitario ni de León, yo creo que de ningún horóscopo lo ponen, solo ponen lo bueno, claro. Para que digas, ay, sí, qué bien, me siento identificado.
Claro. Sí.
Si no dirías, no, esto no, lo otro tampoco.
También es verdad. Hombre,
a mí me han llevado cabezota, ¿eh?
Bueno, pero tu cabezota, pues como nosotros también algo negativo tendremos por ahí.
Hombre, también te digo, esto de la independencia ha llegado a su extremo y el amar la libertad.
Es bonito.
Es muy bonito, pero a veces puede ser un poco egoísta. Lo digo porque
también,
ya que estamos buscando también un poquito parte negativa.
No sé, yo lo veo bonito eso.
Que no te pienses que solamente nos tiramos flores.
Vale.
Que
no,
de alguna manera.
Yo no tengo problema en admitir que es su cabezota.
Vamos buscando también ahí esa otra parte. Bueno, que tengo yo aquí los rasgos de personalidad de todos los signos del zodiaco, de los 12 establecidos. Que a pesar de que dijeron en su día que Ofiuco o Cetus deberían formar parte de esos signos del zodiaco, no se ha conseguido, y 12 son los signos del zodiaco, porque además en su día consideraron que era un número como más bonito, como más mágico, y que era más fácil dividir todo en 12 y no en 13. Así que la cuestión está por esos lados. Creo que tengo al otro lado del teléfono a una amiga que se llama Ana y que es Acuario. Bueno, no sé si es Ana o es Acuario, pero yo la saludo de todas las maneras. Muy buenos días, creo que eres las dos cosas. Ana, Acuario, buenos días. Pues no sé, la he asustado, yo creo, aquí en un de repente. Voy a ir.
Buenos días.
Ahí estás.
Ay.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Yo bien.
Bien.
Ya esperando, estoy en la recta final para cumplir mis años.
Sí, estás ahí cerquita. Eres, por tanto, Acuario, ¿no?, como hemos dicho.
Soy Acuario, los cumplo el 10 de febrero.
El 10 de febrero, bueno, te queda todavía, ¿eh? Te queda todavía, sí, que no. Estamos a 14 de enero. Bueno, pues Ana, si te parece, te cuento algunos de los rasgos de personalidad. Tú me dices si acertamos o no, ¿de acuerdo?
Sí.
Oye, también bueno, ¿eh? Nos dicen de los Acuarios, como por ejemplo es el caso de Ana, que de alguna manera diríamos que tienes una brillantez mental que no puedes con ella, que deseas ser independiente y que te enfrentas a todo aquel que necesites para que tu espíritu un poquito rebelde que siempre has tenido, oye, pues poco a poco vaya teniendo ese lugar adecuado y te dejen hacer lo que tú quieres, además con grandes convicciones. Tienes mucha intuición, te puedes desenvolver en cualquier ambiente, siempre de manera muy responsable y muy profesional. Y nos dicen que para ti, para todos los Acuarios, la amistad sería lo más importante.
Pues sí.
¿Cómo te ves?
Muy, muy reflejada.
¿Muy reflejada?
Sí, tanto que he sido alcaldesa.
¿Ah, sí? ¿De dónde?
Alcaldesa, por eso te digo que la responsabilidad no me importa.
No te importa, desde luego. ¿De dónde has sido alcaldesa? ¿De qué localidad? Ana, ¿de qué localidad?
Un pueblo de Cáceres. He criado 4 hijos sola.
Bueno.
Trabajando. Fíjate si tengo responsabilidad.
Nos acabas de dejar sin palabras, Ana. Alcaldesa, con 4 hijos,
bueno,
los has criado sola.
No es que sean lo mejor del mundo, pero sí, son un modelo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Son un modelo.
Oye, Ana, pues un beso muy fuerte. Nos ha encantado saludarte y a seguir así, con esa responsabilidad y con ese querer ayudar a los tuyos, a los de tu familia, a cuatro hijos.
Sí, también una cosa que nos ha dicho.
Sí.
Que soy muy altruista.
Muy altruista.
Los acuarios somos muy altruistas, muy generosos.
Por eso nos gusta, teneros ahí de oyentes. Oye, pues Ana, no pierdas la sintonía, que nos gustan mucho los acuarios, ¿eh?
Felicidades por el programa.
Muchísimas gracias, Ana, un besito.
Que tengáis buen año.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Bueno, pues Ana nos ha llamado, podéis hacerlo los demás, 915-12-8400, facebook.com/hoyenmadrid y también nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Hemos dado ya rasgos de personalidad de los Leo, de los Sagitario y de los Acuario, pero nos quedan todavía muchos signos del zodiaco, así que poquito a poco y a lo largo del programa que termina a la 1:00 p.m, iremos poniendo esos puntos sobre las íes de todos y cada uno de esos rasgos de personalidad. Pero como tenemos que ir hablando de otros asuntos, vamos a hacer también, bueno, pues un pequeño sumario de cositas que van a ir pasando en este programa, en el que, por ejemplo, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de drogodependencia, con la ayuda de nuestro experto internacional en prevención y tratamiento de drogodependencias, Carlos Álvarez Vara. Carmen, ¿cuál va a ser alguno de los temitas que tratemos con él?
Sí, pues hoy vamos a hablar de tabaco, concretamente de los efectos en los llamados fumadores pasivos, que son aquellos que tienen cerca fumadores, que ellos no fuman, pero se ven obligados a inhalar el humo, como todo el mundo sabe, sí. Sobre todo los que están en lugares cerrados.
¿Y qué más se pasa?
Bueno, pues como los taxistas, por ejemplo, ¿no? Ya sabíamos que les hacía daño el humo, bueno, pero ahora hay un estudio de la Universidad de Atenas que dice hasta qué punto les hace daño y que además los efectos empiezan antes de lo esperado, es decir, a partir de 20 minutos ya empiezan a tener problemas respiratorios.
A partir de 20 minutos.
A partir de 20 minutos.
Tremendo. Vamos a tener cuidado, vamos a ser responsables. Mira, ya que había salido a través de los signos del zodiaco muchas veces la palabra responsabilidad, vamos a ser responsables con el tabaco. Cada uno es libre de fumar, si es lo que desea, aunque perjudica seriamente la salud. Pero vamos a tener mucho cuidado con los que nos rodean, sobre todo si son niños o personas mayores. No les convirtamos en fumadores pasivos, que estamos mermando también su calidad de vida. Vamos a hablar de asuntos y mira, de alguna manera lo podríamos relacionar con el tabaco, porque cierto es que el tabaco es uno, bueno, pues de los que mayores perjuicios causan, por ejemplo, a nuestros dientes. Cuando los dientes están muy oscuros, cuando los dientes están sucios, dejan de estar blancos, muchas veces es precisamente por culpa del tabaco. Hay muchas más sustancias, por ejemplo, el café, que hacen que nuestros dientes se oscurezcan. Y hoy vamos a buscar la alternativa más natural, María José, al blanqueamiento dental.
Pues sí, y es que efectivamente tú, lo que tú has dicho, pues lo conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? El café, el té, el vino, salsas a lo mejor muy fuertes, una de soja, de curry, son las que provocan que nuestros dientes estén pues bastante feos, ¿no? Esas manchas amarillentas o manchas más oscuras, cuando lo que a todos nos gustaría es lucir una sonrisa más que reluciente y blanquísima, ¿no? Bueno, pues que no solamente hay alimentos malos, lo importante es, y los vamos a conocer a lo largo de bueno, pues este que es uno de los temas de la mañana, conocer que hay alimentos que de manera totalmente natural nos ayudan a blanquear nuestros dientes, a que conserven su color, el que natural, el que deberían y nos gustaría que tuvieran. Y entre esos alimentos pues están, por ejemplo, algunos lácteos, desde leches, yogures y quesos. Están las fresas, la uva, la manzana sobre todo. Y también recurriremos a esos trucos de la abuela, como es el del limón. El limón mezclado su jugo con sal o con bicarbonato pues nos produce un poquito de labor de blanqueamiento en los dientes.
Bueno, pues interesante, desde luego, el poder tener una sonrisa de estas blancas, ¿no? Una sonrisa de estas de película, es algo que siempre nos llama y mucho la atención. Vamos a hablar también de su majestad, la reina, doña Sofía. Lo vamos a hacer a través de un libro que se llama La mujer de Edipo, que ha escrito Miguel Ross y que nos habla de las tres transiciones de la reina Sofía. La última habría llegado, yo creo que con uno de los viajes más polémicos del rey don Juan Carlos, con el viaje a Botsuana. Y bueno, el cómo nos enteramos, ¿no? Cuando descubrimos que tenía que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de Madrid. Nos dice el autor, Miguel Royce, que la reina Sofía siempre ha sido una mujer de silencios y que quizás ese silencio y esa ausencia, el no haber estado ese primer día en el hospital junto a su marido después de ese viaje, ha sido de lo que más ha dado que hablar respecto a ella en los últimos tiempos. Aunque no es lo único, ¿eh? Que habla incluso de el doctor Jekyll y Mr. Urdangarín en este libro La mujer de Edipo. Hablaremos con él, habrá muchos más asuntos en un programa este Hoy en Madrid que pone su punto y final a la una de la tarde y que podéis escuchar de lunes a viernes en esta sintonía desde las 10 y hasta la una.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
Madrid nos gusta nuestra comunidad, nos gusta nuestra ciudad, pero es verdad que en Madrid, yo creo que además María José se nota mucho, sobre todo cuando viajamos fuera, Madrid es una ciudad en la que se vive con prisas.
Muchísimo. De hecho, a mí de lo que vamos a hablar ahora me recuerda mucho a un día que nos podíamos permitir, pues no sé, hasta hace un par de temporadas o quizá un poco más, que cuando íbamos los jueves a salir, que salíamos a comer fuera y que con esa hora justa que tenías
cuando
para
hacíamos
comer,
el programa por la tarde, ¿eh?
Ibas corriendo, volvías corriendo porque dices, es que entre que vas, entre que vuelves, entre que ponen la carta, miras lo que quieres, o sea, vivimos con prisa y lo hacemos hasta para acudir a los sitios a comer.
Cierto es, porque siempre estamos mirando el reloj, porque siempre tenemos que acudir a algún lugar y porque a veces, bueno, pues incluso cosas tan sencillas o que podrían de alguna manera generarnos tanto placer como disfrutar de la comida, aunque sea cuando estás trabajando o cuando tienes poquito tiempo, pues prácticamente te siente mal porque ya estás pensando en rapidito,
que llego tarde,
lo que sea.
Sí.
Bueno, pues os vamos a dar una solución a este problema que yo creo que os va a venir muy bien. Os queremos presentar una forma diferente de comer o al menos de hacer el pedido y la elección de aquello que hemos decidido comer para darnos ese homenaje fuera de casa.
Y es algo que tiene mucho que ver con una aplicación para el móvil que vamos a conocer y que tiene el nombre de Llegar y Comer. O sea, ya por lo pronto esto del título nos dice mucho.
Suena
y nos
bien.
Gusta. Y es que realmente es así. Esta app nos permite hacer el pedido antes de llegar al restaurante para que una vez sentados a la mesa, pues ya tengamos servido y listo nuestro plato.
Vamos a saludar a Rodolfo y Borja, ellos son dos madrileños que además se han convertido en los creadores de esta aplicación Llegar y Comer. Rodolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
Borja, bienvenido también.
Hola, buenos días.
Ahí están los dos, con ellos vamos a ir hablando pues para conocer, en primer lugar, vamos con Rodolfo, que nos cuente él un poco cómo surge esta necesidad que yo creo que existía ya de crear algo así, del llegar y comer.
Sí, bueno, la necesidad surge un poco de nuestra experiencia. Hace un tiempo trabajábamos en una consultora y la verdad es que teníamos muy poco tiempo para comer. Estábamos comiendo un bocata rápido en el bar de la esquina, ¿no? Entonces, esta aplicación, GoChef, lo que nos permite es, antes de llegar al restaurante, hacer el pedido y cuando se llega, pues está ya en la mesa preparado e incluso se puede dejar pagado, con lo cual el cliente solo se tiene que ocupar de llegar, comer y por supuesto, disfrutar de su tiempo, ¿no?
Bueno, nos queda claro, por tanto, que yo creo que quizá los dos, tanto Rodolfo como Borja, habéis vivido lo que yo comentaba antes, ¿no? Esas salidas de una hora en las que entre que vas, que vienes, que te ponen la carta, que lo piensas, que te lo traen y que demás, pues al final pasa lo que pasa, pero mira, en este caso con algo ventajoso, y es que si os ha ocurrido hacer de esto, bueno, pues un negocio. ¿Rodolfo?
Exacto. Eso es, sí, sí. Es un servicio estaba latente, ¿no? Que mucha gente le sucede, ¿no? Que tiene poco tiempo para comer al mediodía por la noche. Y simplemente esta aplicación GoChef, además de permitir, digamos, este servicio de llegar y comer, dispone también de un servicio integral en el sector de la restauración que añade pedidos a domicilio, con lo cual también se puede pedir a domicilio y se puede reservar mesa, ¿vale?
Uh-huh. Borja, algunas dudas que nos pueden ir quedando respecto a esta aplicación. Yo puedo elegir ya los platos, lo que quiero comer de una carta de un restaurante determinado, y cuando llego ya estarían prácticamente preparados.
Efectivamente, esto con la modalidad de llegar y comer, pues tú seleccionas lo que vas a comer, puedes dejarlo incluso pagado ya desde el teléfono. ¿Ah? Y al restaurante le dices a la hora a la que vas a llegar. Entonces, bueno, el restaurante ya calcula y va preparando la comida para que cuando tú llegues estén por lo menos los primeros platos ya preparados. Entonces tú te sientas, te sirven, te ahorras todo ese tiempo hasta que cocinen y, por supuesto, si ya lo has dejado pagado con tarjeta de crédito, puedes irte también nada más terminar de comer.
Que a veces es cierto que cuando uno está esperando que le traigan la factura, que es la cuenta, que es lo que uno se ha gastado, es verdad que también entra nerviosismo porque tardan un poquito. Así que ese punto, mira, también es importante. Otro punto a favor.
Pues sí, y además...
Borja,
efectivamente. Sí, perdonad. Efectivamente, es muy importante porque muchas veces incluso se pierde más tiempo en lo que es el pago que en preparar la comida, ¿no? Pero también, bueno, me gustaría resaltar que esta parte va destinada sobre todo a gente que trabaja, que tiene poco tiempo, etcétera. Pero bueno, que si lo que los clientes quieren es un pedido a domicilio, tenemos la parte de domicilio, o si lo que quieren es una comida relajada, tenemos también la parte de reservas simples.
Claro, que deducimos que es, quizá esos datos genéricos que poco a poco se van concretando, empiezas eligiendo zona, luego el tipo del restaurante al que quieres acudir o... ¿Cómo funcionaría, Borja, por ejemplo?
Efectivamente, lo que puedes hacer es en un envío a domicilio filtrar por cercanía. Uh-huh. Y en las reservas también. Entonces, bueno, pues ahí tú puedes ver qué restaurantes tienes más cerca. También puedes filtrar por aquellos que tengan una oferta mejor, si te importa más pues el gasto, ¿no? Y más en estos tiempos que corren. Y entonces tú ahí ya te aparece el listado de restaurantes y seleccionas pues aquel que te guste más.
Uh-huh. Deducimos que en GoChef algo que es importantísimo en estos tiempos y que es una llamada de atención total para captar clientes es el tema de las ofertas y las promociones.
Exacto, sí, en GoChef disponemos de una variedad bastante de ofertas que están alrededor del 50% tanto en reservas como en llegar y comer y en pedidos a domicilio.
¿Nos tenemos que hacer socios de alguna manera? ¿Simplemente nos bajamos la aplicación a nuestro móvil?
Exacto, la aplicación está disponible en el App Store. En breve va a estar disponible también la página web, con lo cual nuestros clientes van a poder pedir también a través de la página web y dentro de poco también estará disponible en sistemas Android.
Perfecto, que poquito a poco vais buscando la opción para que todos aquellos que estén interesados puedan participar de este beneficio, ¿no? Que nos trae el poder ahorrar tiempo, que yo creo que es una de las cosas más importantes en esta vida, o de disfrutar de una comida tranquilamente si estamos hablando a lo mejor pues de un fin de semana, ¿no? Que uno ya tiene tiempo y le apetece disfrutar de esa comida. Me contesta quien quiera, Rodolfo o Borja, ¿tenéis restaurantes de todo tipo?
Sí, tenemos de todo tipo en cuanto a tipo de comida, por ¿sí? una parte, y de hecho, pues bueno, siempre tenemos muy claro dónde podemos tener alguna carencia y intentamos cubrirlo, ¿no? En algún tipo de comida más exótica, etcétera. Y por otra parte, tenemos todo tipo de restaurantes en cuanto a estilo del restaurante, es decir, tenemos desde restaurantes serios con un ticket medio bastante alto para ir a comer con una reserva, hasta restaurantes con un ticket medio más bajo que están especializados en el domicilio, ¿no? Porque al final un cliente nuestro puede querer ir un día a un restaurante caro a comer tranquilamente o puede querer otro día pedir una pizza a domicilio. Uh-huh.
Sí, habéis pensado desde luego en todo tipo de clientes, claro, en abarcar todo los clientes posibles.
Sí, efectivamente. Creemos que, por una parte, todo cliente de oficinas que tiene poco tiempo puede estar interesado en el llegar y comer, pero bueno, ese mismo cliente puede querer pedir una pizza a domicilio y también, por supuesto, pensamos en el resto de clientes en general, ¿no? O sea, que queremos cubrir todo tipo de necesidades relacionadas con la restauración. Perdona, simplemente,
¿sí?
simplemente añadir para los clientes de oficina, como comentaba Borja, que tenemos también un programa de fidelización, ¿vale? Que lo que permite es que los clientes que van a menudo a un restaurante y llegan, por ejemplo, a ser clientes oro o clientes platino de ese restaurante, dispongan de un descuento adicional que, digamos, se puede sumar a todos los demás descuentos. Esto al final es un poquito, también nos pasaba a nosotros cuando estábamos trabajando en la consultora, que vamos a menudo al mismo restaurante y no obteníamos ningún beneficio a cambio, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de fomentar la fidelización a los restaurantes de las zonas.
Claro, que es verdad que cuando uno está trabajando siempre acaba comiendo los mismos restaurantes. Está bien que de vez en cuando, oye, pues mira, consigas algo a cambio de dejarte el dinero todos los días comiendo en los lugares cercanos a tu centro de trabajo. Pues gochef.com, ahí tenéis toda la información. La hemos publicado también, esa dirección, ese enlace, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Y la verdad es que nos ha parecido interesante esta aplicación porque va a resolver, bueno, pues esos problemillas, ¿no?, que tenemos muchas veces con el tiempo, e incluso nos va a permitir ahorrar dinero, que tal y como están las cosas, también viene muy bien. Rodolfo y Borja, que son los creadores de esta aplicación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir dándole vueltas a la cabeza, que os veo ahí resueltos a solucionar problemas. Muchas gracias, Rodolfo y Borja.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego. GoChef.com. Dos madrileños trabajaban en una consultora, vieron que no les daba tiempo a comer y acababan comiendo todos los días un bocadillo y mira, decidieron solucionar no solo su problema, sino encontrar un futuro profesional.
Si es que a veces no hay nada mejor que la experiencia profesional para que tú veas lo que te gustaría tener y decir, pues ahora me pongo en el otro lado y voy a intentar que los demás también lo tengan.
Hay que buscarse la vida. Nunca mejor dicho, que la situación está complicada y mira, convertirse en emprendedor, como es este caso, puede ser la solución.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Es lunes, ya sabéis que los lunes en esta sintonía de Onda Madrid hablamos a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, sobre prevención de adicciones y lo hacemos siempre con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, que es nuestro experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estoy estrenando el año 13 con vosotros.
Exacto, 2013, estamos ya metidos en el... Yo no sé si eres de los supersticiosos, el 13, ¿cómo lo ves?
En absoluto. Soy un hombre muy descreído también en las supersticiones.
Bueno, pues...
¿Qué tal?
Muy bien, 2013 está ahí, cada cual que decida, Carmen, si es positivo o negativo. Es verdad que con el 13 están los dos extremos, está quien lo odia y quien realmente está apasionado con ese número porque dice que le da buena suerte.
En cualquier caso, tal y como ha sido todo el 2012, pues a poco bueno que sea no va a gustar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Espero, que no vaya a ser que todavía sea un poquito peor. Vamos a decir que por lo menos sea como el 2012, que a esto ya malamente, pero nos hemos acostumbrado. En fin, Carlos Álvarez Vara, hoy vamos a hablar de distintos temas, lo vamos a hacer con él, lo vamos a hacer para que todos los que estáis al otro lado, bueno, pues seáis conscientes de cosas que no nos gustan y que podemos cambiar. Y hoy vamos a hablar de tabaco, de efectos nocivos del tabaco para la salud. Hemos hablado muchas veces, yo creo que todos sabemos que es malísimo y lo sabemos además desde hace muchos años. Y es importante el que nos demos cuenta de que no solo afecta a la persona que fuma. Existen aquellos que llamamos fumadores pasivos, aquellos que no fumamos, pero que podemos tener cerca a fumadores que nos están obligando a inhalar el humo del tabaco que ellos están tomando. Las personas que están habitualmente cerca de fumadores en lugares cerrados, como pueden ser coches, como pueden ser habitaciones pequeñas, sufren las consecuencias del humo de tabaco que fuman otros directamente, Carmen, al inhalarlo.
Pues así es, y ahora sabemos más, concretamente sabemos cuáles son esas consecuencias, por un estudio desarrollado por la Universidad de Atenas, la Sociedad Helénica del Cáncer en Grecia y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. A ver, ya se sabía cuáles serán las consecuencias, pero ahora se sabe más, porque, vamos a ver, el estudio consistía en exponer a 15 personas sanas a altas concentraciones de humo de segunda mano durante 20 minutos dentro de una cámara para imitar un lugar cerrado. Bueno, pues mientras estaban expuestas al humo se les fue evaluando cómo respiraban. ¿Qué ocurrió? Que se llegó a la conclusión de que no había que esperar mucho tiempo para que las consecuencias se mostrasen. Estas llegaban antes de lo que se pensaba, es decir, a partir de 20 minutos empezaban a respirar mal.
Ah, muy bien.
¿Qué te parece, Carlos?
Pues un estudio de condiciones muy experimentales y que además define la intolerancia aguda a los ambientes con humo. Yo quiero suponer, aunque no conozco el estudio, que era humo de tabaco.
Sí, pero sí. No, humo de tabaco.
Yo creo que ya encerrarles con CO2 hubiera sido muy fuerte.
Desde luego, el humo, cualquiera que sea su origen, no es bueno para nadie. Y los polvos en suspensión tampoco son buenos para nadie. Entonces, eso está una cuestión que también quiero hacer un brindis a que España ha sido algunas veces pionera en la investigación de los efectos respiratorios agudos y crónicos de los fumadores pasivos. Sin ir más lejos, el jefe del servicio de neumología del Ramón y Cajal, Antonio Sueiro, hace ya 20 años hizo un estudio y seguimiento de los policías municipales de tráfico en la zona centro de Madrid, analizando la calidad del moco y la capacidad respiratoria.
¿Sí?
Honradamente, los resultados no son buenos, pero nunca se pudo sustanciar el concepto total del fumador pasivo. No se logró. Uh-huh. En cambio, sí es cierto que los niños con padres que fuman en su entorno tienen con una frecuencia muy alta EPOC, la enfermedad pulmonar oclusiva crónica. Eso es indiscutible. Fumar con niños delante aumenta la irritabilidad bronquial. Y eso es ya conocido desde hace mucho tiempo y es una norma de prevención genérica o universal, porque los más frágiles, donde se demuestra incapacidad respiratoria, son los niños, precisamente. Entonces, ese estudio de Atenas está bien en términos de la no tolerancia del humo en la gente que no tiene costumbre.
Uh-huh.
Pero también debo decir que la toxicidad mayor de un humo que respiramos todos es el de la combustión de los automóviles.
Uh-huh. Eso es verdad.
Que no siempre
mira el caso
bien.
De China, cómo están ahora mismo con la contaminación
que hay
en la mitad de China.
Ese sí que es venenoso.
Que el gobierno ya ordenó restricciones, que la gente se quede en casa y salga poco porque están sufriendo una contaminación terrible.
Tiene gases de media combustión, como el óxido nitroso y con un derivado del carbono, el CO, que no es el anhídrido carbónico, y que tiene una enorme toxicidad. La mortalidad y las enfermedades derivadas de la inhalación de la combustión de materiales industriales, incluyendo el tráfico de automóviles, esa sí que es verdaderamente muy peligrosa. El tabaco, desde luego, también. No hay más remedio que citar como algo maravilloso que en los últimos años, al no fumarse en los hospitales, y al no fumarse en los bares, los dos últimos años en Madrid, la salud media del ciudadano ha mejorado muchísimo. A la gente ha dejado de fumar, y entonces los que nos podemos regocijar somos los demás ciudadanos. Porque las incidencias de patología pulmonar relacionada con el fumar se nota ya en 2 años que ha bajado, y las urgencias son menores.
Desde
eso sí es un gran pelotazo.
Desde que tuvo lugar la prohibición de fumar en áreas públicas, como restaurantes, lugares de trabajo, etcétera, ha mejorado, hay que decir, la salud pública, ¿no? Hasta el punto, que es una conclusión de este estudio, que se han reducido las hospitalizaciones por todo tipo de enfermedades pulmonares y, bueno, pues muchas otras enfermedades derivadas de la inhalación del humo del tabaco.
Ya, pero sobre todo lo podemos decir en España y en particular en Madrid, porque hasta hace poco al menos, no sé lo que durará, había una cierta normativa de salud pública de notificación obligatoria universal de los datos relativos a enfermedades pulmonares, y sabemos que la restricción ha sido muy positiva. A lo mejor esto con la restricción se va a la porra y no podremos ya comparar dentro de un año o dos, pero de momento en Grecia tienen dificultades para hacer definiciones de salud pública universal hace ya mucho tiempo, pero en España y en Madrid nunca hasta ahora. Y creo que los datos a que me refiero hasta ahora son válidos. Madrid es un área que tuvo un instituto de salud pública y un seguimiento de un plan de tuberculosis y enfermedades pulmonares que demuestra taxativamente, entre los mejores países del mundo, que la reducción de la prohibición de fumar en áreas públicas ha sido muy beneficiosa cuantitativamente y cualitativamente. No tenemos que ir a Grecia.
No, nos podemos quedar aquí en España, y es verdad que esos datos están ahí y siempre es beneficioso, y nos gusta poder hablar de, bueno, pues, número de personas.
Con seguridad, inequívoco.
Sí, son inequívoco. Datos objetivos. Ha reducido, sí, sí, la mortalidad, ha reducido un determinado tipo de
patologías. La morbilidad
de
todo tipo, ¿sí? Y las urgencias respiratorias.
Cierto es. Así que vamos a darnos cuenta de que efectivamente todo eso contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Queremos hablar también de otro asunto, de otro tema en el que, bueno, pues se han detectado aquí en Madrid, hay que contarlo, unos comprimidos blancos que se venden como Éxtasis o Nexus con un logotipo que es el 777, Carmen.
Efectivamente, y la historia es que se venden como Éxtasis y no lo son. De hecho, los efectos secundarios son mucho peores que el éxtasis. El que lo compra, el que lo toma, se cree que está tomando éxtasis, pero no está tomando algo mucho peor. A ver, el componente activo es 2CE, y esto lo ha detectado el Servicio de Análisis de Energy Control, que es un proyecto de la Asociación Bienestar y Desarrollo que se dedica a prevenir los riesgos del consumo de drogas, ¿no? Bueno, pues es una más de estas nuevas drogas de diseño que tanto proliferan en los últimos años, bueno, pues con los resultados que estamos conociendo, ¿no, Carlos?
Ya, pero son drogas muy antiguas, ¿eh? Tanto la base. La 2C. Había una muy parecida que se llama 2C de Cataluña, B de Barcelona. Tubici, o Tubici, que se ha vendido como Tubici en España con mucha facilidad. Y entonces es muy parecida a E. Y entonces la verdad es que son sustancias que venden como estas y no lo son. Y no lo son. Pero ¿quién coño sabe que lo que le venden cuando le venden en una discoteca o un pseudo amiguete dealer cuando paga 6 o 10 euros por una pastilla con 3 7 o con 2 7 y 9? Da igual. Es decir, que en general lo llamativo, ¿sí?, es que la gente juega la ruleta rusa comprando y pagando algo que nadie le demuestra que es ni qué efectos puede tener. Solamente los de Energy Control y esta gente, la verdad es que hacen un trabajo de prevención encomiable, pero aún así un poco a ciegas, porque no pueden hacer una identificación inmediata en cada macrofiesta a la que ellos se ofrecen como intermediarios o reguladores de los peligros.
Es que es llamativo, Carlos. Es llamativo, sí. Carlos, digo, cuando a lo mejor un médico o un doctor nos receta un medicamento determinado, ¿cómo nos leemos el prospecto de toda, sí, la composición, de todos los efectos secundarios, de los efectos, sí, sí, posibles en unos y nos volvemos locos? ¡Ay, mira lo que me puede pasar si me tomo
esto! Te dan los
esto.
Detalles hasta en menos del 0,2%,
claro,
puede producir.
Sí. Y nos asustamos. Y, ¿sí?, sin embargo, luego, bueno, pues te tomas estas pastillas que no sabes de dónde vienen, que obviamente no llevan ese folleto informativo, y te las tomas con toda la tranquilidad del mundo, como diciendo, no, si esto solamente me da alegría y subidón.
Es lo que digo yo, que es un experimento con ratas humanas que no habría dinero para pagarlo si hubiera que hacerlo.
Porque y nadie se ofrecería.
Exactamente.
Nadie, porque así, si pusieras todo lo que puede ocurrir, desde luego la gente en general no lo tomaría. El 2CB, que son derivados más bien de la mescalina, se parece un poco más al ácido lisérgico que a lo que es un éxtasis en sentido estricto. Incluso desde el punto de vista económico son más caros. Yo creo que cuando venden al mismo precio un 12 o un 12B es porque están intentando meter esa línea a ver si gusta a la gente y da
sacan
dinero
más
porque
dinero, claro.
Los otros se están empezando a agostar en su capacidad.
Pues los efectos,
o sea,
que tiene esta pastillita blanca
son más alucinatorios, pues fíjate, se parecen más al ese. Y además genera mucha más confusión mental. Uh-huh. Y por otra parte, pues pueden producir confusiones semejantes a lo de los estados psicóticos agudos. No tiene ninguna gracia. Yo a ninguna persona que quisiera le recomendaría que lo probara, ni siquiera que lo probara. Aunque es uno de los productos, son una gama de productos que investigó Sulgin, que ha escrito bastante sobre ellos, que ha sido una rata de laboratorio creador, un gran físico químico y fisiólogo de la alucinación, que realmente probaba sus propios productos. Un tipo un poco así marginal, pero impecable desde el punto de vista científico.
No,
moralmente es otra cosa.
Y valiente, donde los haya.
Sí, sí, sí.
O temerario.
Un californiano que fue catedrático de biosíntesis y de síntesis molecular muy avanzado. Pero, hombre, en mi opinión personal, sabiendo que es un hombre con una gran metodología y un gran conocimiento del oficio, estaba pasado de rosca por todos lados.
¿Y tuvo algún efecto en su salud todos estos experimentos?
Aunque escribía maravillosamente y describía los efectos muy bien. Él probaba, pero tampoco fue ningún gran consumidor crónico de nada. Jugaba con su conocimiento y la marginalidad y el desafiar la norma, que quizás es lo que le definió toda su vida.
Llamativo, desde luego, la manera de trabajar de este hombre, que en el fondo lo hacía por la ciencia.
Lo hacía por fastidiar o por provocar. Realmente se dedicó a los estimulantes anfetamínicos, como son todos estos, partiendo de moléculas como la mescalina y cosas por el estilo, que conocía él muy, muy, muy bien. Cuando tenía ya 62 años, pues en cierto modo se excluyó social y académicamente. Pero sus aportaciones científicas siguen siendo igual de válidas, sea él quien sea.
Bueno, ¿cómo decías que se llamaba?
Alexander Sulgin.
Perfecto.
S-H-U-L-G-I-N, Sulgin.
Alexander, de nombre, pues con él vamos a ir poniendo nuestro punto y final a la sección. El lunes que viene tendremos más. Carlos Álvarez Bada, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta la próxima. Adiós.
Un saludo.
Igualmente, en fin, cada cual entiende la ciencia de una manera.
Pues sí, desde luego.
Ha dejado grandes escritos. Ahora, lo de ir probando,
pues es un poquito arriesgado, ¿eh?
Para relatar. Yo arriesgado sí que lo
poquito,
veo.
Yo lo veo un poquito arriesgado.
No sé cuál sería su signo del horóscopo, pero va a ser uno
pues
de los
sería interesante. Mira, le voy a buscar yo.
Búscale. Le buscamos la próxima vez que entres.
Te lo digo.
Decimos fecha de nacimiento y decimos cuál sería su signo para ver si realmente, oye, lo de la temeridad que llevaba en la sangre se lo daba directamente el signo del zodiaco.
Venga, vale, de acuerdo.
Los demás vamos. También podéis decirnos cuál es vuestro signo del zodiaco en 915128400 facebook.com/hoyenmadrid.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
Parecía que nunca iba a suceder, pero al final la monarquía española ha entrado en el mundo del reality. Los vemos ya en la televisión, se habla de ellos en la radio, leemos miles de historias en la prensa. Se acabó ese silencio sobre su vida privada, que parecía que estaba pactado hace unos añitos, y ahora es que todo el mundo habla, se analizan todos y cada uno de los detalles de todos y cada uno de los miembros. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas.
De esa familia real.
Además, todo tipo de chascarrillos,
sí,
opiniones.
Se dice de todo ya.
Viñetas cómicas. Bueno, pues vamos a seguir por esta línea, por ejemplo, y en nuestra biblioteca que abrimos a esta hora la sintonía de Onda Madrid, le llega el turno a la reina Sofía, que Miguel Roig transforma, atención, en la mujer de Edipo. Ya sabéis, el mítico rey de Tebas, que sin saberlo, mató a su propio padre y luego pues se desposó con su madre.
Eso dice la mitología.
Y es que este libro, el que tenemos hoy sobre la mesa, el que os recomendamos, La mujer de Edipo, está repleto de referencias clásicas. Ulises, Platón y el caballo de Troya, por ejemplo.
Pero también hay otras más recientes, porque en uno de los capítulos leemos el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Urdangarín. Aparece en un libro que no hemos dicho todavía, tiene subtítulo llamativo, interesante, Las tres transiciones de la reina Sofía, siendo la última la desencadenada por la crisis del viaje del rey Juan Carlos a Botsuana, donde, por cierto, vivimos una de sus ausencias y silencios que más ha dado que hablar en toda su vida, cuando no fue a visitar a su marido al hospital.
Y es que la reina Sofía siempre ha sido, y se ha comentado en más de una ocasión, una mujer de silencios. De hecho, es uno de los personajes menos conocidos de la vida política y social española, que sin embargo más relevancia está cobrando en estos últimos tiempos, donde la Casa Real no sale bien parada.
No, lo dicen las encuestas. Está empezando a bajar en la valoración que tienen los españoles respecto a ella. Miguel Roig, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muy ¿Podríamos buenas. Decir que la reina Sofía está consiguiendo salvarse un poco de esta decadencia, diríamos, que está obteniendo a nivel social, según dicen las encuestas, la Casa Real?
Sí, de algún modo, lo que ocurre es que la reina siempre ha estado o ha jugado un segundo plano, y en este momento también se beneficia de ese lugar. Es decir, la erosión que está sufriendo la Casa Real no le alcanza de manera plena, ¿no?, como al resto de los integrantes.
Lo comentábamos, Miguel, ¿no? Es una mujer, la reina, a la que debemos entender más por los silencios más que por las palabras.
Sí, en realidad las monarquías se significan por sus silencios. Y por los hechos y por las acciones. El caso concreto del rey Juan Carlos, por ejemplo, solamente son públicos su célebre discurso para Navidad, o el más célebre de todos, que es con el que construyó su capital simbólico, que es el del 23F, ¿no? Que en un minuto 26 segundos consiguió acumular una cantidad tal de capital simbólico que a día de hoy aún la monarquía parlamentaria se sostiene en eso, ¿no?
La reina Sofía, lo hemos dicho, es una mujer de silencios, es lo que sucede muchas veces con las reinas consortes. Es una mujer también que siempre la hemos visto un poquito vinculada quizás a esa parte más emotiva, más de solidaridad. Retratas, por ejemplo, en el libro uno de esos momentos en los que ella parecía seria vestida de negro, una mañana en el arsenal militar del Ferrol, donde ella directamente se salta al protocolo porque hay una mujer, bueno, pues que está llamándola para entregarle una carta. Al final ella la recibe y todos los medios de comunicación se dan cuenta porque hay un aplauso. Nadie estaba siguiendo el momento en el que la reina se había saltado ese protocolo.
Sí, sí, me pareció muy significativo ese momento, porque simboliza de algún modo cómo se ha de algún modo manifestado o construido a sí misma la imagen de la reina, que como yo lo explico en el libro, ¿no?, que es a través de la compasión. Es decir, poniéndose en el sitio del otro, del que está sufriendo, del que necesita. De algún modo ella se ha vinculado a ONGs, a todo tipo de instituciones que tienen una relación compasiva con la sociedad, y esa ha sido la construcción de su imagen pública, ¿no?
Es todo sentimiento, compasión, aunque Miguel, hay quien dice que es algo más, que pertenece a ese club de elegidos, esos elegidos que mueven el mundo, que tienen los hilos, que es el Club Bilderberg.
Bueno, sí, esas son las partes menos... La parte no pública o la parte que la zarzuela no nos enseña de la reina, que no hay que olvidar que es la mujer del jefe del Estado y es una mujer de Estado, claro. Entonces, ella es integrante del Club Bilderberg, que es un grupo que nuclea a personas a las personas más poderosas del mundo, economistas, políticos, que deciden de algún modo las políticas globales. Y ella asiste a estas reuniones, que obviamente lo hace en tanto reina de España, con lo cual está ocupando un rol protocolar allí.
Por lo tanto, quizás hay una parte de la reina Sofía que desconocemos a nivel público y que de alguna manera constata lo que ella también está haciendo por la monarquía, que siempre vemos, ¿no?, la imagen del rey o del príncipe como aquellos que están consiguiendo, pues incluso ayudarnos a salir de la crisis, ¿no?
Bueno, la reina, en ese sentido, es la parte más sólida de la monarquía, porque el rey no tiene... está sujeto a cierta liquidez que ha hecho que, por ejemplo, en algún momento se lo significara con la tendencia progresista, concretamente cercano al relato que construyó el Partido Socialista a partir de 1982, cuando gana el poder de la mano de Felipe González, y que consigue un relato tal que... se digamos, canibaliza la democracia, porque en ese momento todo lo que giraba dentro del círculo del PSOE y del gobierno de algún modo legitimaba la democracia, y todo lo que estaba fuera, con la salida de la dictadura tan cercana, lo dejaba fuera. Entonces el rey no tuvo más remedio de algún modo en ese momento, que es cuando nace el juancarlismo. Uh-huh. Término que acuña Manuel Vázquez Montalbán y que de algún modo viene a significar a todos aquellos de izquierda que aceptaban la monarquía parlamentaria, entre ellos el caso de Santiago Carrillo, por ejemplo, ¿no?
La mujer de Edipo, que un buen día tiene que lidiar en casa con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, en este caso tú en el libro Mr. Urdangarín.
Sí. pues sí, bueno... Eso es lo que yo en el libro de algún modo denomino el comienzo de la tercera transición de la reina y de la monarquía, si se quiere, también, ¿no? Que, digamos, la primera es ella en tanto princesa, cuando se casa con el entonces príncipe Juan Carlos. La segunda etapa es cuando se corona el rey como jefe del Estado y se inicia la transición, y él como uno de los arquitectos de ella, hasta los hechos de Botsuana, donde la Casa Real, a mi entender, pierde la capacidad propia de relato y empieza a ser relatada por el reality. Y empiezan a suceder cosas como, por ejemplo, las cámaras esperando a Urdangarín para que salga corriendo.
Sí, sí,
o sea,
corriendo.
No, el reality... Mecha. ¿Perdón?
A toda mecha que corría.
A toda mecha, exacto. El reality y las cámaras... lo que necesitan es la carrera de Urdangarín, no que se detenga, si se detiene, se detiene el relato que hace el reality, ¿no? Y por otro lado, esto coincide con los hechos de Botsuana, que hace que por primera vez lo que llamamos prensa de referencia, la prensa seria de este país, da cuenta de la existencia de la princesa Corina, que hice la rotura como amiga del rey, sí. Lo que hace que de algún modo se ponga en tela de juicio el rol de la reina en tanto esposa del jefe de Estado, y con lo que estaban diciendo ustedes antes, las cámaras están apostadas en la puerta del hospital esperándola y ella no viene. Ese silencio, esa larga ausencia, es el relato del reality que ya no maneja la Casa Real, y si a esto le sumamos el tiro en el pie del infante Froilán, el perdón del rey luego ante las cámaras, es decir, toda una serie de sucesos que hacen que que la casa real haya perdido la capacidad de relato propio, ¿no?
La mujer de Edipo, las tres transiciones de la reina Sofía, es el libro que ha escrito Miguel Ros, con el que hemos hablado, y que no es una biografía y que nadie lo piense, sino un análisis de una sociedad que se vive la actual. Miguel Ros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.